Buenos días a todos en este su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas de la alimentación, de cómo esta afecta a la salud del consumidor y hablamos sobre temas de actualidad, tanto a nivel industrial como a nivel científico. Y yo creo que el día de hoy pues tenemos un tema muy candente y que pues prácticamente lo tenemos muy caliente, como es el informe que ha presentado la Organización Mundial de la Salud sobre la relación del consumo de carnes rojas, de carnes o productos cárnicos y su relación con el cáncer colorrectal. Para ello, el día de hoy vamos a contar con la presencia de Cristina Pardo, que es alumna de Ciencia y Tecnología del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del campus de Orihuela, y que con ella vamos a entablar, pues digamos, una discusión sobre los distintos puntos que este informe, que en principio es muy controvertido y sobre todo por el enorme revuelo que ha ocasionado con esas aseveraciones en las que dice que o que la gente entiende, ya veremos que no siempre es así, que consumir carne pues puede producir determinado tipo de patologías como es el cáncer colorrectal. Bienvenida, Cristina.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Hay que decir que Cristina ha sido muy valiente a la hora de, cuando hemos propuesto en clase que hablásemos de este tema, ha sido la que primero ha dicho que ella quería participar en el programa, y yo creo que es importante que la gente vea que un tecnólogo de alimentos es quizá uno de los profesionales en el mundo de la alimentación que mejor está formado para este tipo de cuestiones. Aquí la verdad es que a priori la gente se ha llevado una sorpresa muy grande, porque efectivamente la carne se nos había dicho que pues podía aumentar el colesterol, que su relación con la hipertensión, la obesidad, la diabetes, y realmente pues la gente nos ha preguntado, es decir, oiga, ¿puedo seguir comiendo carne realmente? ¿Puedo seguir comiendo carne de ternera o de ovino? ¿Puedo comer jamón? ¿Puedo seguir comiendo chorizos, salchichones, etcétera? Pues entonces, para ello, yo creo que es importante que demos paso al programa del día de hoy, en el cual Cristina nos va a hablar sobre este informe tan controvertido que nos lo ha dado la OMS. Bueno, Cristina, cuando tú has escuchado la noticia, ¿realmente qué has pensado? Es decir, como tecnóloga de alimentos o como consumidora, ¿cuál ha sido tu reacción?
Hombre, yo cuando me enviaron la noticia por WhatsApp me sorprendió muchísimo, y a la persona que me lo envió le dije que eso no podía ser cierto y que seguro que tendrían que matizar, porque eran unas afirmaciones muy potentes, como comer carne da cáncer. Era muy, o sea, eso sabía yo que tenían que matizarlo, o pensaba que era un bulo de esto que lanzan por las redes sociales y la gente sigue. No lo creí, la verdad.
Pues en cierta forma también ha sido mi respuesta, es decir, ¿qué me están contando? Es decir, tan contundente es la noticia, ¿qué han descubierto nuevo? ¿Qué ha pasado que, digamos, desde la ciencia y tecnología de alimentos no sepamos? Entonces yo creo que eso es importante. ¿Realmente tú crees que tal cual salió la noticia reflejaba en sí mismo el informe de la OMS?
De hecho, el informe tal cual no está, hay notas de prensa, y lo que se dijo en primer momento sí que era verdad. O sea, que la OMS dijo, si consumes carne procesada aumenta el riesgo de padecer colon rectal, y lo metió, digamos, en el primer grupo, en carcinogénicos probados en humanos, y la carne roja en el segundo, como probable. Eso fue lo que primero dijo la OMS, pero no dijo tampoco ni por qué, ni explicó más allá de qué dosis podría ser, ni nada. Faltaba información.
Es decir, y bajo ese criterio, tu acción, ¿cuál fue? ¿Verificarlo directamente, seguir las notas de prensa o los informes, o realmente irte a la fuente, que sería la OMS?
Sí, yo entré en la página web de la OMS y miré las notas de prensa. Ya te digo, la primera que había sí que decía eso, literal, no daba más información. Luego sí que es verdad que el viernes matizaron y dijeron que un consumo moderado de carne no tendría problemas. O sea, el riesgo es muy bajo y no lo atribuían tanto como el tabaco o cualquier amianto o algo así.
¿Tú
no.
crees que meterlo así a priori, sin matizarlo, meterlo a los productos cárnicos en el grupo 1, justo donde está el tabaco, el amianto, que son probadas sustancias o elementos que pueden producir cáncer, a priori ha ayudado a esto, o realmente más que ayudar ha perjudicado?
Sí, yo creo que al meterlo junto, primero es desproporcionado y luego ha contribuido a una desinformación a los consumidores, porque lo que se lleva a la gente es comer carne da cáncer, se simplifica mucho y es el mensaje que ahora mismo tienen ellos.
Y yo creo que realmente, ¿no? Porque tú, creo haberte entendido que luego la OMS ha matizado, ¿no? Es decir, sí. Realmente ha matizado porque creo que desde mi punto de vista, no han medido realmente la repercusión que ha tenido el anuncio, ¿no?
Eso primero, y además que al principio no tuvieron en cuenta los beneficios que te aporta el consumo de carne. Entonces, solo se fijaban, digamos, en la parte negativa, y ahí con eso lanzaron la noticia. Pienso que después de la repercusión que ha tenido, han medido muy bien, han intentado medir los beneficios y los prejuicios y han matizado que el consumo moderado no habría un problema.
Es
si
decir,
se consumen
realmente
bien.
Ellos dicen que dejemos o no dejemos de comer la carne. ¿Qué ha dicho? Es decir, que podemos seguir comiendo
carne.
Carne y productos cárnicos.
Sí.
Vale, pues
de forma moderada, si está siempre en la dosis.
Efectivamente, yo creo que una cuestión importante y que todo el mundo debemos de tener es de que cualquier alimento en exceso es perjudicial.
Efectivamente.
Es decir, empezando porque podemos tener un empacho, por decirlo así, de una forma coloquial, que luego nos pueda producir vómitos, etcétera, o que realmente tengamos un leve problema de salud, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso es importante, la dosis es importante. ¿Tú crees que meter a todas las carnes, bueno, en este caso sí que han matizado en concretamente las carnes rojas, pero meter probablemente a todos los productos cárnicos realmente es así, o puede haber algún tipo de matizaciones? Porque yo puedo entender que cuando nosotros ponemos a la brasa un tipo de alimentos, como puede ser carne o una hamburguesa, etcétera, digamos, el riesgo es mayor.
Sí.
Es decir, ¿por qué? Es decir, porque la gente dice, no, a la brasa, muy bien, pero ¿por qué? La gente debe saber alguna cuestión en particular en cuestión de las brasas. ¿Qué pasa con la carne o cualquier alimento que entra en contacto con las brasas?
Sí, bueno, lo que es a la parrilla o la brasa, se forman benzopirenos, que es un compuesto que sí que está como cancerígeno para humanos, probado, está en el grupo 1, y claro, eso no lo han tenido en cuenta, porque no es solo la carne, todo lo que pongas ahí se te va a formar. Con el pescado también ocurre y no se ha dicho nada del pescado.
Efectivamente, o cualquier vegetal a la brasa. Hay muchos países en los cuales las cebollas, las patatas se ponen a la brasa, las castañas que ahora están en temporada se meten a las brasas, etc. Pero bueno, es decir,
pero si al poner esos productos ahí, pues aumentaría.
Para no crear alarma, es decir, eso que lo podemos hacer a la brasa, lo podríamos hacer a la plancha y ese riesgo disminuye o sigue estando o no.
Disminuye, claro.
Claro, lo que no tenemos que tener es ningún alimento en contacto directo con la llama, digamos, uh-huh, ¿no? Sí. O directamente en las brasas. O sea, siempre tiene que haber una superficie de barrera entre el alimento
y la brasa.
Yo creo que con eso podemos quitar, digamos, cualquier suspicacia en cuanto a que podamos seguir consumiendo ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, luego pasamos a los productos cárnicos. Es decir, entiendo que, y eso pues es algo que desde hace mucho tiempo se sabe, y de hecho por eso está regulado el uso de nitritos en la elaboración de los productos cárnicos. No podemos añadir nitritos alegremente a las formulaciones, porque pueden traer una serie de trastornos, como es la generación de las nitrosaminas, y efectivamente esos son también agentes, entiendo, de los que ya están científicamente probados, que pueden producir algún tipo de patologías, como puede ser un cáncer. Pero ¿realmente en algunos productos hay tal cantidad de nitritos para que eso sea perjudicial?
En la IDA, que es la ingesta diaria admisible o aceptable de un producto o de un concentrado, un compuesto, por ejemplo, para los nitritos, para un peso adulto de 60 kilogramos, sería segura una dosis de 4,2 miligramos día. La concentración final, por ejemplo, de un producto cárnico como puede ser el jamón, sería de unos 4 miligramos por kilogramo. Es decir, que si tú no te vas a comer un jamón entero, ni un kilo, ni dos kilos, que sería a lo mejor la dosis que podría afectarte o hacerte mal. Entonces, entiendo que no es un problema la adición de nitrito. Aparte, es muy necesaria para fines tecnológicos, el sabor, como conservante. No lo veo ningún riesgo.
Es que muchas veces en esto tenemos que ver el riesgo-beneficio que supone la incorporación, en el caso, por ejemplo, de los productos cárnicos, del nitrito, porque efectivamente una de las cuestiones importantes es de que elimina el riesgo de padecer, de que crezca en el producto Clostridium botulinum, con lo cual lo que puede suponer en una intoxicación. Pero también tenemos otra cuestión importante, es el color y luego también un aroma y sabor característico y un efecto antioxidante, uh-huh, que es lo que nos permite luego tenerlo curado en el tiempo. Es decir, realmente, las sustancias están, pero en este caso estamos jugando con las dosis. Realmente nadie se va a comer 2 kilos de jamón en una sentada y diario.
No debiera,
efectivamente.
En una dieta equilibrada y saludable no debiera jamás hacer eso.
¿Tú no crees o tendrías la... otra cuestión importante, es decir, vale, desde el punto de vista, parece que nosotros consumimos carne o productos cárnicos y entonces el riesgo tenemos, pero dentro de la alimentación tenemos alguna ayuda por parte de otros alimentos para que esos compuestos que pueden ser potencialmente perjudiciales para la salud sean eliminados del organismo.
Sí, claro, ayuda el consumo de fruta y verduras que tienen antioxidantes y además el efecto de la fibra, que es quelante y puede quitar esos compuestos.
Es decir que no se trata de que aquí estemos consumiendo nada más carne, que también seguramente alguna persona comerá solo carne, eso está claro. Aquí no. Pero ¿recomendarías que en el caso de comer, por ejemplo, una carne roja o unos productos cárnicos vayan acompañados de vegetales?
Sí.
¿O frutas o vegetales?
Sí, sí que lo recomendaría, pero ya que con cualquier producto, ya que en una dieta variada lo normal es comer tu dosis de proteínas con tu fibra, o sea, es decir, tu carne o tu pescado, con tu ensalada, luego tu fruta, lo que es la dieta mediterránea de siempre.
Es decir, que yo creo que en ese aspecto debemos de considerar y recomendar que es la carne la consumamos y además con este tipo de complementos, digamos, ¿no?
Sí.
Pero muchas veces lo que nosotros vemos es todo lo contrario, es decir, justo los que se dedican a comer mucha carne justamente carecen de consumo de vegetales. Y muchas veces los que consumen mucho vegetal, luego resulta que la ingesta de proteínas de origen animal suele ser muy bajo. ¿Tú crees que eso es una cuestión de educación?
Puede ser que sea costumbre de casa o también nuevas modas. Depende. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la gente que solo consume carne y tal, lo veo más quizás que no sabe muy bien cómo es una dieta variada o qué es lo que debiera comer, aunque también veo que los que consumen exceso de vegetales también, quizás el equilibrio es lo bueno. Y fijarse, por ejemplo, en la pirámide nutricional, es muy buena referencia. Ahí tienes lo que te pone de consumo diario y consumo 2-3 veces por semana, que sería la carne, las frutas todos los días.
Y en eso me gusta, quizá a lo mejor soy repetitivo, pero ¿tú crees que algunos programas que se ven en la televisión, en los cuales es, entre comillas, una apología de comer carne en gran cantidad y además sumamente condimentada con muchísimas grasas, etcétera, son buenos para la población en general?
No, que va, eso es un mal ejemplo. Tú no puedes poner un chuletón de 2 kilos con una salsa, como una comida, eso es demasiado.
Es decir, que realmente, y sobre todo para el público al que va enfocado, porque sobre
la gente
todo
más joven.
Para gente más joven, ¿tú crees que en lugar de formar esos programas
desinforman,
¿no? Porque no es un estereotipo a seguir ese tipo de alimentación.
No sería el mejor ejemplo, por supuesto.
Yo creo que, y además eso sí que podría empezar a ser, ese tipo de consumos elevados sí que podría caer en lo que realmente el informe de la OMS está diciendo, ¿no?
Claro, ahí sí podría haber un riesgo mayor, por supuesto.
Entonces yo creo que eso sí que tendríamos que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, ¿tú crees que, vamos a ver, yo veo que esto pueda tener el informe de la OMS puede tener una repercusión más allá? Es decir, ahora mismo estamos en el momento en el cual nos hemos desayunado con la noticia, la vamos digiriendo y ahora mismo empezamos a ver la respuesta tanto de médicos, del sector cárnico, por supuesto, porque es quizá uno de los grandes perjudicados. ¿Tú crees que puede haber algún riesgo más allá de lo que ahora mismo tenemos? Porque ahora el consumidor ha empezado por precaución. Es decir, uy, hasta que no se aclare esto, voy a dejar de comer carne. ¿Pero tú crees que si esto puede llegar más allá o pueden entrar incluso a programas en los cuales a la alimentación se le retire la carne?
Hombre, espero que no. Posible que la gente crea ahí las alarmas ahora y diga, ay, mira, voy a precaución, como tú has dicho, voy a de momento dejar de consumirla, pero no debiera ser así. Sí que es verdad que en algunos comedores de Washington, creo que he visto, sí que han empezado a retirar.
¿Y tú crees que eso, es decir, retirarle, por ejemplo, en un comedor escolar, retirarle la carne, ¿qué opinarías tú al respecto? Es decir, ¿realmente esa respuesta tan inmediata que se le ha dado a esta noticia y de la cual no sé si hemos comentado, pero el informe oficial no ha salido?
No ha salido todavía.
Según hasta donde yo tengo entendido, va a tardar unos 2 o 3 meses en salir. Con lo cual, fijaros que estamos montando una gran alarma desde mi punto de vista y, sin embargo, todavía no tenemos el informe oficial, ¿no?
Todavía no hay nada, ¿no?
Entonces es un poco complicado. Pero si efectivamente retirásemos de los comedores la carne, en los comedores infantiles y, sobre todo, entendiendo si es en los Estados Unidos, sobre todo porque van destinado a determinado sector de la población que no tiene otras fuentes de recursos y que comen en los comedores escolares, ¿Realmente tú crees que se justifique o el riesgo-beneficio es mayor o menor?
Yo no lo veo justificado. Primero, todo, como has comentado, no ha salido ni siquiera el informe. Es demasiado pronto. Es una alerta muy temprana. Además, la carne es una fuente de proteínas de alta calidad. También tiene vitaminas del grupo B, hierro, zinc. Es necesaria para la... En la dieta es necesaria la carne. Claro, pero en su justa medida. Yo creo que, vuelvo a repetir, que una dieta equilibrada y saludable es lo mejor y variada, siempre variada. Dentro de las cantidades que deben ser, yo no las quitaría la carne, claro que no.
Bueno, porque además es eso, es decir, justamente, y además hay una costumbre en España y en muchos países que justamente se le da la mejor carne a los niños. Claro. En muchas zonas se le da el solomillo, y los solomillos eran para los niños. Precisamente por, primero porque una carne muy blandita y luego por, digamos, que se le considera la mejor carne de calidad, sobre todo para el desarrollo de los niños. ¿El hierro que da la carne es fácilmente absorbible o hay otros hierros mejores de absorción que el hierro de la carne?
No, el que mejor absorción tiene es el de la carne.
Es decir, que realmente si tenemos que controlar una anemia o algo así, y también pensando en las embarazadas, ¿no? También. Por ejemplo. Es decir, realmente cuando tengan que aportar hierro por necesidad, uno es por fármaco o por alimentación. Entonces, retirarlo también podría ser un poco...
Claro, haría más daño que beneficio.
Efectivamente. Sí. Entonces... Bueno, tampoco es que estemos haciendo una apología de las bondades de la carne, ¿no? Pero yo creo que tampoco se le puede demonizar, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión importante. Habrá que... Pero efectivamente, yo creo que... Además, la alimentación española realmente nunca se come carne prácticamente... Bueno, habrá excepciones, ¿no? Pero realmente en la dieta española la carne no se consume todos los días, a priori.
No.
No, porque además somos de los que vamos alternando carne y pescado, con lo cual digamos que las proteínas de origen animal, digamos, se van suplementando, ¿no? Carne, pescado. Tú, por ejemplo, si yo le tuviera que decir a alguien, ¿qué haría? ¿Tú le recomendarías, por ejemplo, que en su nevera, ante estos vaivenes que tenemos, pusiese en su nevera la pirámide nutricional para que realmente la gente sepa las dosis de carne, pescado, lácteos, incluso porque la pirámide nutricional no elimina todos los alimentos? Te dice que te recomienda un consumo de, pero no te los quita. Algunos son esporádicos, una vez al mes o una cosa así. ¿Pero tú crees que deberían de tener o de... ¿Sugerirías o recomendarías tener la pirámide nutricional en la nevera?
Sí, claro. Sí, es muy buena referencia.
No, yo creo que esa es una muy buena opción y así siempre tendríamos la opción. Hay gente, y que me han llamado para preguntar, dentro de las preguntas del radio, de la radio que nos hacen habitualmente nuestros radio oyentes, en las cuales nos dicen... ¿Esto de la carne no será exactamente lo mismo que cuando era del aceite de oliva, que era muy malo y que dejamos de tomar aceite de oliva y ahora luego resulta que me están diciendo que el mejor aceite es el aceite de oliva? O también hay gente que, con lo cual ya son personas de una determinada edad, yo de eso también recuerdo, que no lo peor que podíamos comer era el pescado azul. No coman pescado azul, la sardina es malísima, el jurel lo mismo, el atún, vaya por Dios. Y ahora resulta que tenemos que el consumo de pescado azul se pone en primer lugar antes que el pescado blanco, el aceite de oliva antes que otro tipo de aceites. ¿La carne no pudiera llegar a ser un poco lo mismo?
Puede ser, claro.
Pero bueno, yo creo que aquí todavía no tenemos tramo. Hay cosas que obviamente no hace falta ver, pero lo de los nitritos sí que está comprobado y eso, pero que pudiéramos encontrarnos luego con que tenemos
con
un vaivén de la ciencia y lo que muchas veces nos quita credibilidad a nosotros, porque realmente se dice que son informes de científicos donde dije una cosa y ahora estamos diciendo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, lo que sí que se mantiene es la dieta mediterránea.
Sí, eso.
Todo se ha ido manteniendo con el tiempo y lo vamos haciendo. Bueno, Cristina, tú como tecnólogo de alimentos, ya es un poco más, una pregunta un poco más particular, porque realmente nosotros no estamos aquí para... vamos a ver, estamos para comentar el informe de la OMS. Bueno, perdón, lo que...
Las notas de prensa.
Lo que se nos ha filtrado del informe de la OMS. Como tecnólogo en alimentos, realmente cuando has visto la noticia, ya nos has dicho que te decía, que me he perdido yo, en dónde me he perdido, realmente... Tú te... pensándolo y reflexionando... ¿Te has dado cuenta que sí que puede, que tienes un criterio básico para poder hablar de estos temas?
Yo creo que sí, porque a lo largo del grado vamos teniendo distintas asignaturas que creo que sí que nos dan, por ejemplo, damos nutrición, damos toxicología e higiene de alimentos, entonces te da una visión global para poder decir, ah, pues yo creo que esto podría ser por este compuesto o por este consumo o por... Sí, yo creo que sí.
Y además también creo que has tenido tecnología
también,
de carnes, ¿no?
Sí, sí,
con lo
sí,
cual,
tecnología de carnes.
Digamos que eso te ayuda también a ver...
El lado tecnológico.
El lado tecnológico, es decir, oye, vamos a ver, es que esto tiene que ser así, porque el riesgo-beneficio es importante saberlo, ¿no? Bueno, yo lo que sí que me gustaría... En primer lugar, es agradecerte por la valentía que has tenido el día de hoy, aunque ya lo he dicho en su momento, porque realmente muchas veces los tecnólogos de alimentos y otras profesiones más, ante este tipo de cuestiones, prefieren no hablar, ¿no?
Pues no lo entiendo, porque yo creo que tenemos una opinión fundada en distintos campos que sí, yo pienso que deberían preguntarnos algo sobre estos temas, la verdad.
Efectivamente, y sobre todo porque creo que tú has demostrado el día de hoy que tienes una serie de criterios científicos y tecnológicos que te permiten dar una opinión cualificada sobre este tema. Y además hay una cosa que me ha gustado y tengo que decirlo, es que tú te has ido directamente a la página de la OMS.
Sí, claro.
Porque hay barbaridad y media de lo que podemos... Con solamente poner OMS, carne y cáncer...
Te vuelves loco.
Te vuelves loco de la cantidad de desinformación que hay. Entonces yo creo que es lo primero que deberíamos hacer. Es decir...
ir a la fuente.
Ir a la fuente directamente, porque efectivamente ella misma está diciendo y reconoce que no estamos diciendo que no coma carne, que la coma con moderación, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión importante. Yo creo que aquí el punto clave ha sido, y si me permiten a los medios de comunicación, y lo entiendo porque es noticia, es coger justamente el que se han incorporado a los productos cárnicos en el grupo 1 como sustancias cancerígenas. Entonces yo creo que ahí, más que informar, hemos desinformado y yo creo que hemos creado una alerta que a priori, vamos a ver, hemos estado conviviendo con ella todo este tiempo. Entonces, realmente, digamos que ha sido peor el revuelo que se ha formado que realmente lo que ha aportado, ¿no? Bueno, Cristina, de verdad que te felicito. Tienes abiertas las puertas de la radio en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Te agradezco tu participación. Y agradecer a la radio, a Borja, a Sonia y a todos los de Radio UMH que siempre nos hacen mucho, muy agradable esta estancia en nuestras instalaciones, que es el primer programa que hacemos desde el campus de Desamparados. Con lo cual inauguramos esta serie. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
Nada.